Sin proponérmelo, he construido una imagen que es afín a mi marca personal. Silvia Sanz, psicóloga y sexóloga. Las empresas tienen marcas y en las agencias de comunicación sabemos bien lo que cuesta a veces promover la visibilidad de una marca. Aunque no lo sepamos, las personas también tenemos una marca personal. Se basa en nuestra trayectoria y que hace que alguien sea reconocido en su ámbito de actividad. Algunos definen la marca personal como la huella que dejamos en los demás y el recuerdo que estos tienen de nosotros. Al participar en cualquier actividad, dejamos un rastro. Esto es algo innato, pero la marca personal también se puede trabajar y enfocarse hacia un determinado objetivo. En este sentido, la comunicación es una pieza clave. Para hablar de marca personal, de lenguaje inclusivo y de comunicación en las relaciones de pareja, entre otras cuestiones, hemos entrevistado a la psicóloga Silvia Sanz. Silvia cuenta con casi 25 años de experiencia como psicoterapeuta y terapeuta sexual y desde el inicio de su trayectoria profesional comenzó a aparecer frecuentemente en medios de comunicación. Ha sido entrevistada en muchos medios y colabora regularmente con programas de televisión y radio. También publica en revistas científicas, da formación en empresas y universidades y es la autora del libro Sexamor. Desde hace muchos años comenzaste a aparecer en medios de comunicación dirigidos al público en general, en los que proporcionabas tu opinión principalmente sobre las relaciones de pareja. No sé si eras consciente de que estabas trabajando tu marca personal.
Bueno, si te digo la verdad, comencé a colaborar con medios de comunicación por casualidad. Me llamaban de distintos programas y con el objetivo de superar mi timidez, ¿no? Acudía a diferentes castings. Así inicié mi trayectoria en diferentes espacios televisivos, como Pesadilla en la Cocina, o realities como Generación Nini, La Casa de Cristal, o Casados a Primera Vista. Allá aportaba mi opinión como experta, al igual que en radio o en prensa. No he realizado realmente ninguna de estas acciones con una estrategia de marketing o con un objetivo de trabajar mi marca personal, pero siempre he intentado ser fiel y coherente con lo que soy junto a lo que intento transmitir. Supongo que a lo largo de todos estos años he ido construyendo una imagen que sin proponérmelo es afín a mi marca personal.
¿Qué aportan estas apariciones en medios de comunicación?
Me aportan sobre todo experiencia y vivencias, y en el plano profesional más visibilidad y sin duda. Y supongo que una cosa pues va llevando a otra. El hecho de colaborar en distintos medios ofrece la posibilidad de que surjan oportunidades para nuevas colaboraciones, formaciones y por supuesto más credibilidad en el plano profesional.
En tu web vemos que incluyes contenidos propios en un blog y también tienes enlaces a tus perfiles en redes sociales. ¿Cuándo comenzaste a trabajar estas áreas?
El blog lo inicié casi desde que se desarrolló la web. Creo que es un espacio donde compartir contenido interesante que pueda ayudar a todo el mundo de un modo sencillo. En cambio, las redes las he empezado a trabajar más desde que comencé a escribir el libro Sexamor. En estos últimos años, el modo de tener credibilidad ha cambiado. Parece que aunque seas muy buen profesional, te valoran en función del número de seguidores y en ocasiones, si estás realizando tu labor, tanto como psicóloga, sexóloga o cualquier otra profesión, no puedes dedicar tanto tiempo a crear todo el contenido que te gustaría para mostrarlo.
Entonces, ¿cuentas con apoyo de algún profesional de la comunicación para definir los contenidos, ejecutarlos y encargarse del community management?
Sí, para ello he necesitado ayuda, no tanto para los contenidos, que sí que los defino yo, sino para poder compartirlos en las diferentes redes y estar activa de un modo constante, como hace falta actualmente.
Tienes presencia en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn. ¿Cuáles son los objetivos y retos a la hora de manejar tus comunicaciones en redes sociales? Y bueno, ¿te planteas unirte también a TikTok?
Bueno, la verdad es que el único reto que persigo estando presente en redes es poder ayudar de un modo breve a las personas que deseen seguirme, aportando contenidos que logren hacer reflexionar o cambiar distintas actitudes para sentirse mejor. Y como he dicho antes, pues también seguir presente de un modo que la actualidad se comunica actualmente, que son las redes sociales. Respecto a TikTok, tengo un perfil, pero como reto este año que me propongo es iniciarme en realizar estos pequeños vídeos para que transmitan mensajes que logren llegar a quien los puedan visualizar, para lograr pequeños cambios o dar luz a esos conflictos que todos tenemos en algún momento de nuestra vida.
También eres conferenciante. ¿En qué tipo de eventos participas y cómo adaptas el contenido a cada audiencia?
He participado en conferencias pues, para médicos, para mujeres emprendedoras, para distintas audiencias. El contenido lo suelo adaptar en función del tipo de público, sobre todo con el lenguaje, con los ejemplos o dinámicas que ofrezco donde las personas se puedan sentir más identificadas.
En 2021 publicaste el libro Sex Amor, con mensajes tan atractivos como los 8 pasos para encontrar una pareja afín. ¿Por qué escribiste un libro y cómo te resultó la experiencia?
Bueno, con Sexamor quería que mis años de experiencia sirvieran para algo más que no solo ayudar a las personas que acudían a consulta. Mi objetivo era descifrar los secretos del corazón y del placer mediante claves concretas que ayudaran a todos los que amamos, ¿no? Que somos muchos. Hay muchas cosas importantes en la vida, pero si eliges tener una relación y que te sientas bien en tu pareja, es un aspecto esencial para sentirnos bien con nosotros mismos. Pues nos conocemos al final a través del otro, de nuestros conflictos de comunicación y sexuales, porque dice más de nosotros de lo que creemos. Y aprender a solventarnos de modo sencillo provoca una sensación de bienestar. Además, gran parte del libro lo escribí durante el confinamiento, que fueron momentos realmente de incertidumbre para todo el mundo. Y escribir a mí me ayudó a sobrellevarlo mejor. Tener un propósito que me motivaba cada día, estar centrada en ese proyecto tan bonito y que era tan antagonista con las noticias desoladoras que escuchaba cada día, pues fue bastante motivador. Y cuando lo entregué, bueno, sentí una sensación de plenitud difícil de explicar, pues de la misma forma que cuando lo vi en papel la primera vez, ¿no? Que es una creación, un vademécum para todas las relaciones de pareja.
Hablando de otro tema, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo? ¿Qué opinas de su impacto psicológico, el verse representado, ¿no?, en el lenguaje y bueno, en los medios de comunicación y en otros aspectos?
El lenguaje es un modo de comunicarnos y además las palabras tienen una connotación subjetiva para cada persona. Por lo tanto, desde luego que el lenguaje inclusivo es fundamental para la conexión con los demás, con nuestro entorno y con nuestra propia identidad para potenciar el bienestar y la no discriminación. Respecto al impacto psicológico que tiene en distintas expresiones, para sentirse parte de la sociedad es vital para la integración. Tendríamos que hacer realmente un proceso de aprendizaje mayor por parte de la sociedad y sobre todo en la comunicación en medios, libros, películas y otros formatos.
Eres experta en relaciones de pareja. ¿Qué papel juega la comunicación en este ámbito?
En muchas ocasiones el amor no es suficiente para mantener una relación. Existen otros ingredientes, como son, como bien dices, la buena comunicación, la intimidad, la pasión, la complicidad, ¿no?, el compromiso, hasta el cómo cada uno entiende el amor, ¿no? Por eso es importante identificarse con los distintos estilos de amor. He tratado a parejas que por mucho que se amasen, no se entendían y al aprender a comunicarse de otro modo han logrado seguir adelante. Así que es importante conocer las técnicas y los recursos para poder ponerlos en práctica. Una de las claves para mejorar la comunicación con tu pareja se encuentra en la valoración e interpretación que ambos hacéis de la conducta del otro. Si lo piensas bien, cuando existe en conflicto, como mínimo hay 2 personas involucradas. De modo que antes de culpar al otro, intenta buscar en ti mismo posibles aspectos que puedas modificar. El modo de relacionarte es fruto de un aprendizaje social a lo largo de toda tu vida y como tal se puede cambiar. Así que una posible solución reside en uno mismo, ¿no?, en ti. Tu conducta es interdependiente de la de tu pareja. Eres responsable del comportamiento de la otra persona y, por lo tanto, de los cambios y de los resultados que deseas conseguir. Entonces, de la misma forma que tu pareja y tu conducta y que quieres cambiar al otro, es más sencillo plantearte ¿qué puedo hacer yo para que mi pareja cambie? En lugar de estar siempre esperando que mi pareja cambie, ¿no? Porque la convivencia realmente es normal, tener diferentes opiniones ante situaciones que puedan surgir. De hecho, es algo sano, porque eres alguien distinto a la persona que amas, ¿no? Así que no te frustres ni te desanimes si surge alguna discusión, porque el problema no son tanto los imprevistos que puedas aflorar o que puedan surgir, ni las decisiones que tienes que tomar. El inconveniente surge en cómo los afrontamos, ¿no? Saber sobrellevar el conflicto, dialogando y solucionarlo de un modo tranquilo para ti y para tu pareja.
Para finalizar, ¿podrías darnos algunos consejos concretos para comunicarnos y mejorar esa convivencia diaria con la pareja?
Bueno, podría dar 1000, ¿no? Pero bueno, vamos a dar algunas pautas que podamos seguir, ¿no? Que es, intenta ser flexible. Esto no significa ceder ante cualquier planteamiento, sino aceptar la opinión de tu pareja, ¿no? Escuchar de un modo activo, repitiendo lo que has entendido para no llegar a malas interpretaciones. Se puede parafrasear, ¿no?, lo que está diciendo tu pareja. Mostrar tus sentimientos y opiniones sin reproches, de la forma que te gustaría que te los expusieran a ti, ¿no? Los reproches son, pues bueno, pues uno de los errores, ¿no?, que cometemos en las relaciones de pareja. Colócate en el lugar como te gustaría que se pusieran en el tuyo, ¿no? La empatía es un eje imprescindible para evitar conflictos. Y negocia. Negocia para llegar a un consenso razonable, donde una vez que cede uno, y la siguiente el otro, ¿no? Y así todos salimos ganando si llegamos a acuerdos donde ambos estéis en la ecuación. Así que intenta ser razonable.
Pues muchísimas gracias, Silvia.
A ti por esta entrevista, que ha sido muy agradable.